Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día.
Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Esperanza Segura y Samantha Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar un día más con ustedes y muchas gracias por estar ustedes con nosotros. Hoy estaremos hablando con ustedes la serie que hemos traído ya de varias semanas atrás, que es Cómo ser como Jesús. Y en este mensaje que les traemos hoy en día es ¿cuándo y por qué enojarse como Jesús? Entonces, este texto lo tenemos en la Biblia, que está en Marcos del 3, del 1 al 7, y la palabra del Señor dice así: Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y ahí había un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada, sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud de Galilea y de Judea. Aquí vemos en la palabra del Señor que el Señor se enojó, pero juntamente fue entristecido su corazón porque ellos no entendían lo que en realidad era la palabra de Dios.
Existe una falsa idea de que los cristianos no debemos enojarnos ni estar tristes. Y podemos repetir nuevamente que es una falsa idea, no es algo que es verdadero de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso es que en este tema vamos a estar viendo cuándo y por qué enojarse como Jesús. Pero hay ciertas ocasiones en que el Señor se enojó, nos dice el mensaje. Y tal vez alguno de ustedes, como decía el pastor, me dio un poco de risa en algún momento porque dice que así estamos enojados con alguien, decimos, oh, hoy es la oportunidad para respaldar mi enojo. Pero la diferencia entre el Señor y nosotros es que el Señor cuando se enojó no pecó, porque Él se enojó por las razones correctas a diferencia de nosotros. Su enojo fue una combinación de ira por el pecado y tristeza por el estado de los corazones no arrepentidos. Y eso nos habla de quién es nuestro Dios, cómo es tan maravilloso. Y nosotros deberíamos enojarnos por las mismas razones. Si queremos ver la transformación de vidas y la salvación de los perdidos por los que tanto oramos. Y es hermoso que el Señor nos da la bendición de comprender cada vez más su palabra. Cuando estaba viendo el mensaje, vino a mi mente que en algún tiempo, hace algunos años, yo no comprendía lo que Jesús había hecho. Y cuando empezamos a escuchar el mensaje, yo me emocioné porque dije, wow, ahora alguien va a responder la pregunta o lo que yo no había comprendido. Y espero que mientras se está desarrollando este tema, tanto ustedes como yo sigamos aprendiendo para seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y enojarse con tristeza como Jesús, cuando el pecado ciega a los creyentes, es una experiencia válida. Eso es una buena razón por qué enojarnos. Es un tipo de enojo controlado y no enfocado en nosotros mismos, que si porque me ofendieron o porque no hicieron lo que yo quise. Y podemos ver un ejemplo en Lucas 13:34, donde Jesús, llorando, exclamó. Y aquí vemos otras de las cosas que a veces las personas dicen, los cristianos no deben llorar. Jesús nos da un ejemplo que también él lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste?
Aquí en este pasaje está hablando sobre cómo les rechazaba Jerusalén a Jesús y cómo fue rechazado muchas veces, y hasta en el texto en el cual sermón está basado, ahí se puede ver que una vez y otra vez lo están retando a Jesús para que digan algo de él, para que lo, por decir, siempre le están tendiendo una trampa en los evangelios a Jesús para que hiciera algo incorrecto, en lo cual Jesús con preguntarles si saben lo básico entre bien y el mal, aquí en este pasaje muestran sus reales intenciones de cómo ellos en vez de estar adorando a Dios adoraban el día o las acciones que ellos tomaban con según seguir a Dios.
Así es, bueno, va a ser un tema muy interesante el que vamos a estar conversando acerca del mensaje de ¿cuándo y por qué enojarse como Jesús? Cuando el Señor Jesús se enojó fue un enojo justo, y es lo que nos enseña en la Biblia, sí. Y hay muchas referencias en la Biblia cuando el Señor tomaba esa actitud, el enojo, la tristeza por lo que estaba viendo al pueblo de Israel, un pueblo por el cual Él había venido, ¿no? Y como acaba de leer esta esperanza en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13:34, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y esta es una tremenda palabra al pueblo judío de parte del Señor Jesús. Tenemos otra referencia también en el mismo libro, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, el versículo 45 y 46 dice así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y para explicar un poquito este versículo, vamos a escuchar este clic.
El Señor se enojó, el Señor entra al templo y ve muchos mercaderes en el templo. Debo explicar algo. No es pecado tener una bookstore o una librería en una iglesia. Algunos toman este versículo y lo aplican así y lo aplican mal. Les explico, la razón por la cual el Señor dio vuelta a las mesas de los cambistas especialmente y de los mercaderes es porque la gente venía de todas partes del mundo conocido a adorar a Jerusalén. El templo tenía una moneda especial, no era la moneda corriente. Cuando la gente llegaba tenía que hacer cambio de su moneda corriente a la moneda del templo. Entonces cuando llegaban ahí había lo que hoy conocemos como usureros. Los cambistas, dice la Biblia, lo que ellos hacían era exageradamente hacer un cambio y robaban a la gente. Y la gente que vendía las palomas y todo lo que el sacrificio del Antiguo Testamento indicaba que había que traer al templo como ofrenda a Dios, lo vendían exagerados precios, aprovechándose de la gente porque la gente venía de lejos. Cuando el Señor mira todo eso, el Señor dice: esto lo han hecho una cueva de ladrones y mi casa es casa de oración. Él no está prohibiendo que la gente traiga los elementos de la adoración, como ese tipo de ofrendas. Lo que está diciendo es: están abusando de la gente y están haciéndola una cueva de ladrones. Y eso fue justo, fue un enojo justo y mezclado con la tristeza por ver cómo el pecado distorsiona no solamente la mente, el corazón, pero también el culto, la alabanza.
Bueno, como vemos, como acabamos de escuchar el clip, esos versículos hablan de que el Señor Jesús se enojó y fue un enojo justo debido, como decía el pastor, a su celo por la santidad de la casa de Dios, cuando dijo: habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y a veces vemos quizás, o muchas iglesias toman este versículo diciendo por qué no podemos vender algo en iglesia o hacer una actividad, quizás para recolectar algún fondo para algún ministerio o no, sea algo de la iglesia, pero es lamentable cuando toman mal estos versículos o la palabra de Dios y lo tuercen. Pero en sí, como acabamos de escuchar al pastor, lo que pasaba en aquel día en el templo era porque estas personas estaban haciendo de las suyas a raíz de las personas que venían al templo, ¿no? En ese día de la purificación.
En Mateo 23, del 13 al 28, hay 8 acusaciones y ayes o lamentos de Jesús en contra de los fariseos por ser tropiezo a los que quieren entrar al reino de Dios. Y vamos a continuar con esta cita en unos momentos. Y les agradecemos que ustedes nos estén sintonizando. Vamos a recordar que nuestra serie es Cómo ser como Jesús, y el ejemplo que el Señor nos da hoy es bien interesante. Así que quédese con nosotros. Después de los comerciales, estamos con ustedes nuevamente.
Nosotros regresamos después de esta pausa.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad
en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de La Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.org. Le esperamos.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Prisciliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso del cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa.
Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía Homes. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga.
Hola, les damos la bienvenida nuevamente a nuestro segundo segmento, recordando que estamos viendo nuestro tema, ¿cuándo y por qué enojarse como Jesús? Antes de irnos a los comerciales, mencioné la cita de Mateo 23, del 13 al 28, y de ahí vamos a hacer solamente algunas menciones. Aquí nos habla de 8 acusaciones y ayes o lamentos de Jesús en contra de los fariseos. Y esto era por ser tropiezo a los que quieren entrar al reino de Dios. El quinto ay es una conexión con la razón del enojo del Señor en la sinagoga. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Jesús afirma el diezmo, pero sin separarlo de la obediencia al amor a Dios y al prójimo. Ahorita mientras estábamos en los comerciales, comentaba con mis compañeros acerca de estas actitudes que tenían los fariseos, que tal vez en algunas ocasiones pueden ser actitudes que nosotros tomamos cuando nos desenfocamos del Señor. y que en vez de continuar con lo que es la justicia, la misericordia y la fe, nos enfocamos solamente en nuestras obras. Y gracias al Señor porque Él nos habla a través de su palabra y nos ayuda para pensar en lo que Él nos está hablando. También en Nehemías capítulo 5, versículos del 5 al 6, el profeta Nehemías experimenta una ira justa. Y estamos viendo algunos ejemplos en la Biblia o algunas referencias bíblicas que apoyan y respaldan lo que Jesús hizo, porque el enojo de Jesús fue un enojo justo, no un enojo centrado en sí mismo, como lo mencionamos hace un momento. Y dice de Nehemías que experimenta una ira justa cuando descubre el abuso de los pobres en su comunidad. El pueblo le dice: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Nehemías dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Así es, en Hebreos 3, capítulo 3, versículo 16 al 19, Dios se disgustó con los israelitas después del éxodo. Los versículos dicen: ¿quiénes fueron los que, habiendo huido, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.
Amén, así es. Y este pueblo es el pueblo que Dios rescató, ¿verdad? De Egipto. Entonces, este pueblo, aunque Dios lo sustentaba, aunque de día una nube estaba con ellos para que el sol no los quemara o no se cansaran tanto, y de noche había una lumbre, un fuego que también los seguía. Entonces, y cuando ellos tenían hambre, el Señor los sustentaba con maná. Resulta que estas personas pues eran muy desagradecidas con el Señor. Se cansaron de comer maná y querían carne, y decían que mejor se querían regresar a Egipto. Entonces eran unas personas muy desagradecidas que el Señor se disgustó con ellos, tanto que cayeron muertos, creo que fueron arriba de 3,000, dice la palabra. Sí, estaba. Entonces, la desobediencia al Señor disgusta al Señor, y pues viene una circunstancia. En Gálatas 12, 11, 13, también el apóstol Pablo se enojó con el apóstol Pedro por su hipocresía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dijo el apóstol Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Aquí en estos ejemplos que habíamos hablado de Hebreos o de Gálatas, aquí se puede ver que Dios está disgustado por la desobediencia y también por, como dice Pedro, por la hipocresía de los humanos, por no estar decididos de un lado o de otro lado, sino que aparentaban lo que según ellos tenían en su corazón, pero sus acciones demostraban en realidad lo que tiene su corazón, como los fariseos que aparentaban adorar a Dios, pero al ver estos ejemplos, o el ejemplo de Marcos, vemos que su corazón estaba en lo incorrecto, que aunque alguien estuviera dolido, como lo estaba el Señor en lo que es el texto, no lo, por según seguir sus leyes de Dios, ellos no dejaban que esa persona siguiera dañada. Y aquí mismo en Gálatas vemos que es la hipocresía de aparentar lo que no es, lo que le disgustaba a Dios. En Hechos 17:16 tenemos un clip, si lo podemos escuchar.
Era muy idólatra. Adoraban a cuanto Dios se imaginaban y le hacían estatuas y se inclinaban y lo adoraban. Pablo, cuando llega a esa ciudad, se enoja tremendamente con ellos. Dice, Pablo esperaba, no con la gente, sino con la idolatría. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Este término, su espíritu se enardecía, es el término griego paroxineto, y es algo que indica una ira y una provocación muy intensa dentro de su corazón.
Una pregunta que hacía el pastor después de este versículo es, ¿qué haríamos nosotros si viéramos a alguien como idolatrando? ¿Si lo dejaríamos por cobardía seguir idolatrando o teniéndose ese valor por el coraje que tenemos? Decirle algo, a ver si, como lo hizo Pablo. Entonces, yo en mi experiencia, yo cuando veo a alguien que está idolatrando, a mí me da mucho coraje en las redes sociales por tantas creencias que se comparten en las redes sociales. Se puede ver muy fácil de caer la gente a través de ese medio en caer en incorrectas doctrinas o en incorrectas creencias. Entonces, al ver y ver que no están siguiendo lo que es verdadero, que es la palabra de Dios, no, si le da coraje. Bueno, a mí me da coraje, y yo le, por decir, con mis amigas, yo sí he dicho mi perspectiva en lo que ellas a lo mejor creen, y yo les digo lo que es incorrecto. Entonces, el coraje, ese coraje de saber que es algo, que algo está mal, es bueno, como lo hizo Jesús.
Es algo bien interesante para reflexionar, y ahorita voy a compartir lo que dice ahí en Hechos, siguiendo lo que Pablo hizo. Dice que se enojó por la idolatría de los atenienses. Voy a leer nuevamente lo que dice allí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y también continuando con el versículo del 22 al 25, dice, entonces Pablo, ahorita Samantha mencionó lo que ella siente y cómo actúa cuando mira a personas con una actitud idólatra y cómo ella comparte con sus amigas su perspectiva en cuanto a lo que ellas están mal. Y aquí Pablo no se enoja tirando las estatuas ni ofendiendo a las personas, sino que él está practicando lo que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo, que es el dominio propio también, una de las características del fruto del Espíritu. Y Pablo dice, Dios nos dice aquí en lo que Pablo hizo. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areopago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es maravilloso ver cómo la palabra del Señor nos enseña cómo actuar cuando las personas nos enojamos por lo que no es correcto, por aquello que es injusto o que va en contra de los principios y la voluntad del Señor.
Sí, y vemos que el coraje que uno tiene por algo que es incorrecto nos hace responder a eso. Y es lo que quiere Jesús, lo que nos demuestra Jesús. De lo que yo estoy leyendo, Jesús nos demuestra que al responder a esas ideas incorrectas o esas acciones incorrectas con una, por decir, una solución a lo que sí es correcto, es algo bueno porque levanta lo que es la verdad, que es Dios, y le damos obediencia y le damos gloria a al nombre de Jesús. Seguimos con otro segmento sobre por qué y cuándo enojarnos como Jesús.
Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos
y Pamela.
Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial, o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración.
Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene.
Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29:12: Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia. sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
Bienvenidos. En la edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una conversación acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Cazapaico, Dino Blanco, Esperanza Segura y Samantha Álvarez.
Seguimos con otro segmento de cuándo, de cómo, de por qué, cuándo enojarnos como Jesús. Y seguíamos hablando sobre los textos que se referían en cuanto cuándo se enojaba Dios y por qué se enojaba Dios. Pero también vemos que hay dos tipos de ceguera espiritual. Una de ellas es la del creyente en el pecado y la otra es la del no creyente. Jesús llamó a los fariseos ciegos, guías de ciegos. Hay gente víctima de las enseñanzas y actitudes de los fariseos, pues piensan que cumpliendo ritos, costumbres religiosas y al mismo tiempo estando en desobediencia pueden agradar a Dios y recibir sus bendiciones. Dios mira esto con enojo y tristeza. Un ejemplo de esto puede ser una persona siguiendo, por decir, nomás siguiendo a la iglesia y a partir de lo que es empezando la semana del lunes puede estar en desobediencia, no muestra esa comunión con Dios y al mismo tiempo está aparentando lo que no es. Eso le da a Dios enojo y tristeza, y es raíz de eso es el pecado. Y Dios se no por la persona sino bueno, por la persona y su pecado es lo que hace que Dios se enoje y entristezca por la aparentación que hacen.
Así es, Samantha. Bueno, hemos visto estos pasajes bíblicos del cual nos enseña acerca del enojo, cómo Dios se enoja justamente con su pueblo y las actitudes de muchos de los que le seguían. Vamos a hablar ahora acerca del texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y el versículo 1 al 3 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano seca, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, esto es Jesús, levántate y ponte en medio. Jesús desafía las regulaciones del hombre. Los fariseos aquí no entendían el propósito de la ley de Dios. Por lo tanto, habían hecho de ella un culto de ritos y tradiciones. Les importaba más la formalidad que la obediencia. Muchos sabemos que al leer la Biblia y ahora, bueno, ya pasando el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, muchos judíos querían seguir la ley mosaica, como decimos, la ley del Antiguo Testamento, y no creían, y creo que hasta el día de hoy el pueblo judío no quiere creer que ya Jesús vino a esta tierra y que Él cumplió todas las leyes del Antiguo Testamento. Y es por eso que pues vemos que aún estas personas, bueno, aquí en el pasaje estaban cegados por lo que Jesús hacía, les estaba enseñando, ¿no? Que tanto lo que estaba haciendo, y bueno, más adelante vamos a hablar sobre los siguientes versículos, del 4 al 5.
En estos versículos dice, y les dijo, Jesús les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. En estos versículos, Jesús confronta las motivaciones de los hombres. Los fariseos eran fanáticos de guardar el día de reposo, y al mismo tiempo lo profanaban con su odio. Observe el silencio de ellos ante la pregunta del Señor. El Señor les pregunta que si es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla, y ellos guardan silencio ante esta pregunta. Los fariseos se habían propuesto en sus corazones matar a Jesús. Por lo tanto, estaban cegados al verdadero sentido de la ley de Dios. En este caso, hacer el bien y no el mal en el día de reposo. Cuando las personas deciden continuar en su pecado, leen las escrituras, pero no las obedecen. Y estas son actitudes que a veces nosotros podemos tener cuando pecamos contra el Señor. La respuesta de los fariseos a la pregunta del Señor debió haber sido: aún en el día de reposo es bueno hacer el bien. Pero el silencio de ellos enojó al Señor Jesucristo con tristeza, porque para los fariseos sus costumbres eran más importantes que la gente. No les importaba hacer el bien, les importaba sentirse bien con ellos mismos, usando las regulaciones de la ley de Dios como un escondite. Y eso también habla a nuestras vidas, ¿no? Cada una de las enseñanzas que el Señor nos da a través de nuestro pastor, siempre basados en la verdad de la palabra de Dios, es para hablarnos a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Somos de aquellas personas que les importa más sentirse bien con nosotros mismos? ¿O somos de aquellos que nos importa la gente? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en la vida de ellos?
Amén, así es. Y siguiendo con el mismo texto de Marcos 3, en el 6 y 7 nos dice la palabra así: salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió una gran multitud a Galilea y de Judea. Entonces, aquí como decía el pastor, muchas veces cuando estamos en pecado, el Señor se retira, Dios se retira de nosotros, así como se retiró de ellos porque no entendían, no comprendían lo que Él les estaba diciendo o lo que dice la palabra. En este caso ellos tenían el Antiguo Testamento y aún así no entendían. Ellos a las leyes que estaban en el Antiguo Testamento, ellos ponían leyes sobre leyes, ellos inventaban leyes para no quebrantar las leyes. Entonces para ellos era mucho más importante el no quebrar esas leyes, pero no daban importancia digamos, a salvar alguna vida en el día de reposo o hacer algo, otras cosas que no fueran, que fueran fuera de la ley. Entonces Jesús toma distancia, como les decía, cuando el hombre no se arrepiente, como dice aquí: mas Jesús se retiró al mar. El relato de Mateo 12 dice: Jesús se apartó de ahí. La desobediencia apaga la presencia manifiesta de Dios. Les decía, cuando pecamos, que es, la presencia de Dios se retira de nosotros. No es que Dios se vaya, ¿verdad?, sino que la presencia del Señor se retira. No sé si ustedes han sentido, yo lo he sentido. ¿Quién no lo ha sentido, verdad? Cuando entramos en pecado, nos sentimos vacíos, nos sentimos como que algo nos falta. Y cuando somos rectos al Señor, que no estamos en pecado, cuando no estamos en la desobediencia, sentimos un gozo, el gozo del Señor. Le decía el pastor, el Señor nos da esa fortaleza. Entonces, si Dios nos da esa fortaleza, ¿por qué? Pues porque estamos débiles. Entonces, cuando estamos con el Señor nos da ese gozo. Y esta es otra expresión de la tristeza, cuando los creyentes no ven que están usando mal las disciplinas espirituales, tales como la alabanza, la adoración, el discipulado o la cena del Señor y otras, haciéndolas un escondite. Entonces apagan la presencia manifiesta del Espíritu Santo, como decían los puritanos, porque no alaban a Dios en espíritu y en verdad.
El corazón de estos creyentes está duro porque quieren hacer lo que les place, en vez de arrepentirse y obedecer a Dios. Esta es una de las razones por las cuales la presencia manifiesta del Señor está lejos de ellos, aun si sienten hermosas emociones. ¿Y a quién no le gusta sentir las emociones? Esto es parte de cómo el Señor nos formó de esa manera tan hermosa. Sin embargo, nunca debemos guiarnos, o las emociones nunca deben ser nuestra guía por las expresiones emocionales. No debemos dejar guiarnos, más bien Pues estas no deben ser el termómetro para medir nuestra temperatura espiritual, ni tampoco la de otros. Si caminamos en desobediencia a Dios, nuestro culto se transforma en la alabanza a la adoración y nos engañamos a nosotros mismos, como lo hacían los fariseos. Y esto el Señor nos dice que es pecado y debemos reconocerlo. El Señor nos dice en 1 de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra. Por favor, no se retire de su dial, espérenos y seguimos con otro segmento. Que Dios les bendiga.
Nosotros regresamos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hola amiguitos, te saludan Azul
y Oscar Pulido
para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4:30 p.m.
No te olvides, viernes 4:30 de la tarde, sábados 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red.
Compartiendo la verdad
en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761, 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Gracias por esperarnos y continuamos con este mensaje, ¿cuándo y por qué enojarse como Jesús? Recordamos que Jesús toma distancia cuando el hombre no se arrepiente. Y la desobediencia apaga la presencia manifiesta de Dios. El hermano Dino mencionaba que el Señor no se va de nosotros, ya que cuando hemos recibido a nuestro Señor Jesús como Dios y Salvador, desde ese momento somos adoptados sus hijos, como hijos de Dios, y el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Lo que aquí nos está haciendo mención es que la presencia de Dios no se hace manifiesta por causa del pecado. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Y esa es una de las razones por las que hemos estado mencionando que la presencia del Señor no se manifiesta. Y el pastor hacía una mención durante la prédica de que en algunos lugares, cuando no se manifiesta la presencia de Dios, bueno, vamos a hacer una pequeña aclaración. En algunos lugares se piensa que el hablar en lenguas, que hacer milagros y otras cosas es la presencia de Dios. Y sí puede ser de esa manera si el Señor así lo quiere, pero hablando en cuanto a al enojo justificado de Jesús, es que las personas se arrepientan por sus pecados. Lo que al Señor le enoja es la injusticia del ser humano, el pecado que en algunas ocasiones cometemos que nos aparta del Señor. Y a veces estas manifestaciones pueden falsificarse, por así mencionarlo, pero no es el Espíritu Santo el que lo está provocando, sino las expresiones de emociones. Por eso es que hace un momento, cuando antes de irnos a los comerciales, mencionábamos que no debemos de tomar como termómetro las emociones o las expresiones emocionales para medir nuestra temperatura espiritual. Y el Señor nos recuerda ahí en Primera de Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hizo Jesús ante el rechazo de su pueblo? Se retiró a otra región. ¿Qué hace Él hoy? Se apaga o se aparta de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, aunque Él no nos abandone. En Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. Esto significa que la presencia manifiesta de Dios se aparta. Es una forma de disciplina que Él usa para hacernos reaccionar. Vamos a poner el ejemplo de un ser querido. Cuando tienes una linda relación con alguien a quien tú quieres y de pronto se distancia, el que se distancie te llama la atención, y si tú cometiste un error, pues te lleva a reaccionar para pedir perdón, para que esa relación vuelva a restaurarse. Y este es un principal objetivo que el Señor busca en la disciplina de apartarse o de, como dice, cuando apagamos al Espíritu con nuestro pecado, es para que nosotros reaccionemos y vayamos en búsqueda del perdón de Dios.
Amén. Y si estamos en diaria conexión con Él, cuando nosotros pecamos, vemos que ese deseo de buscarle se agrandece, y es lo que hablaba la hermana Esperanza, ¿no? Que debemos de confesar nuestros pecados por ese deseo que tenemos al estar en comunión con Cristo. Y lo bonito que podemos ver de lo que es el amor de Cristo es que no depende de nosotros ser fieles, sino que es por la causa de que Jesús fue fiel y por el sacrificio que Él ha dado en la cruz. Eso no depende de nosotros, y podemos confiar que a través de ese sacrificio nosotros vamos a tener esa conexión y relación con Jesús. Y cuando mostremos ese enojo correcto que nos muestra en la palabra de Dios, sabemos que es por eso nos da valentía para decir lo que es la verdad de Dios y no ser cobardes, porque Dios nos muestra esa valentía a través de su palabra.
Amén, así es. Cuando el enojo entristecido por el pecado llega a nuestros corazones, nuestra presencia también se apaga, se aleja. Nuestro espíritu humano se apaga, aunque permanezcamos en el mismo lugar. Comentábamos hace poquito, bueno, en el segmento pasado, que cuando pecamos nos entristecemos. Pero si muchas de las veces el pecado no podemos dejarlo, es tan fuerte que no podemos dejarlo, pero hay una etapa donde nos enojamos, y es justamente porque no podemos, no sé si a usted le ha pasado, el pecado no es, a veces se quiere enseñorear de nosotros, aunque ya no vivimos en pecado, pero el pecado está en nuestra vida, está en nuestra carne. Entonces viene ese enojo, decir ya no quiero seguir fallando al Señor, ya no quiero seguir pecando contra el Señor. Pienso que a ustedes también les ha pasado, y a mí me ha funcionado orar al Señor, orar en ese momento, en ese momento de la tentación, orar, y si es necesario salir corriendo, salir huyendo. Entonces, si a usted le pasa esto, refúgiese en el Señor y lleve cautivo esa tentación ante los pies de nuestro Señor Jesucristo.
Así es. Bueno, y para concluir este mensaje, tenemos una pregunta. ¿Cuándo y por qué entonces nos debemos enojar con tristeza como Jesús lo hizo? La respuesta podríamos decir cuando vemos el daño que hace el pecado en nosotros mismos, en nuestros hermanos y en los perdidos. Nos enojamos con tristeza, pero sin perder el control, porque no se trata de nosotros, sino de Dios, de su reino y de la denuncia del pecado por lo que es, un entorpecedor de la presencia manifiesta de Dios y un instrumento de división en las relaciones interpersonales. El Señor no quiere la muerte del impío, sino que se arrepientan para vivir, tal como lo dice un versículo.
Ahí cuando Juan menciona sin perder el control, dice nos enojamos con tristeza, pero sin perder el control, viene a mi mente lo que ya hemos estado hablando durante el programa, el ejemplo de Jesús, que lo que él hizo fue un enojo justo y no se dejó llevar por sí mismo, sino porque se estaba ofendiendo a Dios el Padre. Y también vemos que Pablo hace lo mismo, Pablo con Pedro, porque Pedro estaba siendo hipócrita, sus actitudes uh-huh. estaban siendo hipócritas, pero Pablo lo confronta, y vemos también cómo Pablo les habla a los atenienses, y vemos que es siempre bajo el control del Espíritu Santo. El hermano Dino mencionaba hace un momento que hay pecado en nuestras vidas, pero ya no somos controlados por el pecado, porque ahora tenemos al Señor Jesús, y el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vivir como Él desea que vivamos. El Señor no nos mandaría a seguir su ejemplo si Él no nos capacitara para poder hacerlo. Y es maravilloso poder comprender, aún el poder entender que el pecado es algo que entorpece la presencia manifiesta de Dios, y que es un instrumento, como ya se mencionó, de división en las relaciones interpersonales. Aún eso es de parte de Dios para nuestras vidas, porque generalmente nuestra carne está inclinada al yo, a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta. Pero el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos lleva para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver el pecado en nosotros o en otros, y poder usar su palabra para aplicarla en nuestras vidas o compartirla con aquellos que están pecando, pero con el fin de que se arrepientan. Y como dice nuestro lema o nuestro logo de la radio, hablando la verdad en amor. Y si amamos, tenemos que amar, hablar la verdad. Y el propósito pues es que la gente venga al Señor, que los que no conocen al Señor sean salvos, que aquellos que se han apartado vuelvan en sí, vuelvan al Señor, y que aquellos que están dudando, el Señor les dé claridad a través de su palabra, porque lo que Él desea es la transformación de las personas y la salvación para aquellos que están perdidos.
Amén. Y lo que decía la hermana Esperanza es lo que cumplió Jesús con su enojo, es decir, lo que era la verdad, lo que era. Y por decir, nosotros, si vemos incorrectas enseñanzas o vemos incorrectas acciones de nuestros hermanos, corregir eso y instantáneamente como lo hizo Pablo, decir lo que es la verdad, porque es lo que demostraba aquí en el texto Jesús. Y sobre todo es estar llamando a los pies de Cristo a los perdidos y demostrar ese amor que nos enseña Jesús al mostrar ese amor en la cruz.
Ahí en Ezequiel 18 del 30 del 32 nos dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y aquí viene nuestra aplicación: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, ¿por qué moriréis casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Con todo nuestro corazón, que esta palabra haga un eco en su corazón, en sus emociones, y el Señor les dé la voluntad, si se han apartado de Él, para volver en sí. Les esperamos en nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga.
Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.